¿Aprendés en casa? Cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Aquí estamos miércoles 9 de septiembre. ¿Cómo te va? Todo muy bien por acá. Espero que estés muy bien vos también. Profe, ¿cómo le va? Buen día.
Muy bien.
Hola, Julia.
Hola, ¿vos cómo estás?
Yo estoy muy bien, aquí estamos promediando la semana. El
tranquilo.
9, lindo número, 9, me cae bien.
Sí.
Mañana abrimos la decena y ya arranca con todo el mes y no para más. Bueno, queremos saludar aquí en Radio Escuela, muy especialmente a la gente de Formosa. Le mandamos un cariño muy grande a Las Lomitas, a M1270. Y también a la nueva FM 98.1, ahí en Formosa. También a Radio Libertad, General Manuel Belgrano, ahí en Formosa. También Radio La Voz, también Radio Activa. A todos los amigos, amigas, les mandamos un gran cariño. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. También a todas las radios del territorio nacional, muchísimas gracias. Aquí estamos en esta Radio Escuela. Recuerden que el teléfono para comunicarse es el 15-2512-0896. Y pones el 011 adelante para Buenos Aires, o el 11 directamente, y también estamos en Instagram.
Seguimos educando con el arroba antes y nos encuentran.
Y podés mandar sí. Lo que quieras. Bueno, hoy vamos a continuar.
Sí, continuamos con nuestro tema de la semana, nuestra pregunta, que era ¿qué nos dicen los colores de la vida?
Perfecto, me encantan los colores de la vida. Y la ciencia de los colores.
Bien. Y el color que tenemos hoy es el amarillo.
Bien, amarillo. Me gusta mucho el amarillo.
¿Te gusta mucho?
Mucho el amarillo, sí.
¿Por qué?
No sé.
¿Qué te genera
como
vos?
Y buena onda.
¿Buena onda?
Buena onda, me genera buena onda, me pone pila.
Bien.
Me activa la parte, como una pila, me activa la parte positiva.
Bien, qué bueno.
Sí, sí.
Bueno, el sol, ¿no?
Y el sol, sí. Cuando no está el sol, siento como otra energía, como una melancolía, algo más. Pero cuando está el sol, es como algo así, como el sol, que brilla, que... Me gusta mucho el amarillo.
Bueno, así. Bueno.
Me da como representación de energía, digamos, ¿no?
Yo te voy a contar que el otro día cuando charlamos con el artista plástico, con Gustavo, que nos hablaba de los colores de Dios.
Sí.
Y nos decía que se utiliza mucho, ¿no? Como en muchas... No sé, muchos cuadros, muchos artistas utilizan los colores complementarios para representar cosas.
Claro.
Y el amarillo es el complementario del... ¿Te acordás cuál?
El amarillo es el complementario de... ¿Cuál?
Del violeta. Ah. Porque para hacer violeta no usamos el amarillo.
Claro.
Bueno, y mi murga, la murga en la que bailo, es amarillo y violeta. Así que el amarillo...
Así que está en tu...
Me lleva a mi murga. Sí.
Claro, te lleva a tu murga, tu representación también. Espectacular.
Bueno, nada, eso. Quería.
Sí, bueno, claro, a cada uno también por ahí lo lleva con algo, qué sé yo, ¿no? Pues vaya a saber, te identifica en algo que te gusta. A lo mejor te gusta el color para usarlo, ¿no?
Sí, de una.
La ropa, no sé.
Bueno, y le mando un saludo a las y los desacatados, que es la murga.
Es la murga, ahí está. Muy bien.
La ciudad de Buenos Aires. Bueno, y después podemos pensar en un montón de personajes, ¿no?
Sí, claro.
Personajes de los que hablamos varias veces acá, los Simpsons,
sí.
Amarillos, los amarillos, ¿no?
Rebo, Esponja.
O Esponja, bueno, como Minions.
Loco. Minions.
Que también ahí como que se pusieron ahí como empezaron a aparecer en todos lados, ¿no? Los Minions.
Ah, los Simpsons, son todos amarillos.
Bueno, claro.
Claro.
A los tanques de gas, en muchos lugares los pintan y las hacen Minions.
Ajá, ¿en serio?
Sí, porque son amarillos.
Claro, está bueno, está bueno.
Bueno, Pikachu.
Los Pokémon.
Claro.
Claro, claro.
Pokémon, Pokémon, Pikachu, Pokémon. Pokémon. Bueno, Clemente, un personaje argentino, ahí bien futbolero, también es amarillo.
La remera del Arguirucho.
La camisa ahí. De Woody, de Toy Story.
Ah, muy bien. Jack, el perro de Hora de Aventura.
Ay, sí, me re gusta.
Jake. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos a... ¿She-Ra la tenés?
She-Ra.
She-Ra, que es una chica así poderosa que lucha contra el mal, sí. Con una espada mágica.
Y otra que lucha es
también.
Ahí en Kill Bill, el traje de Kill Bill.
Oh, claro.
Bueno, el amarillo lo está presente en un montón de personajes y sí. de distintas representaciones. Vamos a ver con qué lo asocian algunos chicos y algunas chicas.
Bien.
El color amarillo para mí es un color... Es un color divertido, es un color optimismo.
El amarillo es un color muy lindo. Al amarillo se usa, a la gente le gusta mucho. Hay muchas verduras de color amarillo. Las flores amarillas, esas son re lindas. A mí me re gustan. Encima huelen re rico. Las margaritas, esas huelen re rico y son amarillas.
El amarillo para mí es un color bonito porque te hace sentir bien, porque el sol es de color amarillo y de un día excelente.
También es un color de advertencia. El color amarillo para mí es un color de es un color divertido, es un color de optimismo, es un color de alegría y también para mí es lindo porque tiene el color del sol.
Mensajes, me encanta. Sí. Muchísimas gracias a todos aquellos que quieran mandar mensajes. 2512-0896 es el WhatsApp. Muy lindos mensajes.
Optimismo, ¿viste? Bueno, como sí. algo ahí relacionado con el sol. Claro. Que hablábamos antes. Y lo de la advertencia. Y lo que es un color, es verdad que, no sé, mucha se utiliza para como precaución o para señalizar sí. algunas cosas. Se utiliza bastante el amarillo.
Y sí, ya lo tenemos.
Y también aprendemos eso, ¿no? Como sí. distintos carteles cuando... no sé, cuando estamos en la calle, hay carteles que son amarillos, hay carteles que son blancos, hay carteles sí, que son sí. azules, rojos, sí, sí. y según el color también indican distintas cosas.
Claro,
¿no?
claro. Pero bueno, es verdad lo del tránsito con los semáforos, están todos los semáforos en amarillo y esa advertencia es como está ahí entre medio del que se puede y el que no se puede.
Sí.
¿No?
Sí, que... bueno, cuando vamos al mar, también digo, hay distintas banderas que indican... si el mar está peligroso, si se puede, nos podemos meter o si está prohibido meterse, bueno, y que esas cosas, digo, como las aprendemos y tal vez no sabemos cuando todavía no aprendimos a leer o escribir, digo, esas señales ya las tenemos, ¿no?
Sí, claro.
Mismo, por ejemplo, para reconocer no sé, colectivos.
Claro.
También los colores nos ayudan a diferenciarlo cuando
claro.
cuando no vemos tal
para vez verlo venir, claro, sí, sí.
Bueno, obviamente, las banderas, digo, como aparecen, los colores se utilizan para un montón de cosas que tienen que ver con representaciones y con lenguaje.
Claro.
Vamos a seguir hablando un poquito de eso, pero antes vamos a compartir una lectura. Veníamos leyendo, ¿no? Esta antología de cuentos de Liliana Bodoc. Se llama Sucedió en Colores y cada día era un color, ¿no?
Claro.
Leímos verde, leímos blanco, hoy vamos a leer amarillo. Y de paso, un comentario que es la compañía teatral Tres Gatos Locos, con la que en un momento charlamos, que trabajaban a partir de la obra Liliana Bodoc, hicieron, representaron muchos de estos cuentos y este se llama Yellow. Así que vamos a compartirlo con ustedes.
Buenísimo. ¿Comenzamos?
Dale, comenzamos.
Yellow fue un emperador de un vasto territorio ubicado al este del mundo conocido. El suyo era un imperio dorado, donde las porcelanas lucían tan suaves y pálidas como las mujeres. Las mujeres caminaban con gracia bajo el sol y el sol picaba como un grano de mostaza.
Este emperador, este Yellow, del que les hablo, tenía por costumbre dormir la siesta. Las siestas, no importa en qué lugar sucedan, huelen a papeles envejecidos y zumban como abejas. Y bien, Yellow las olía, las escuchaba y se dormía de pronto en cualquier sitio donde estuviese. La mayoría de las veces el sueño lo atrapaba durante su almuerzo, de modo que el plato de arroz con azafrán quedaba a medio terminar.
Apenas el emperador empezaba a cabecear, su esposa le aconsejaba que utilizara para su siesta la cama, recubierta con escamas de oro. Su consejero le sugería la cama torneada en bronce y su médico le recetaba la cama tapizada con piel de leopardo. Pero Yellow no escuchaba a nadie porque, fuese donde fuese, ya estaba durmiendo y roncando.
Cuando los sirvientes del palacio oían los ronquidos, se apresuraron a cubrir con lienzos las 155 jaulas donde penaban y trinaban 553 canarios. los cubrían para que todo fuese silencio durante la siesta del emperador.
Pero un día, las siestas del emperador dejaron de ser dulces y plácidas y se pusieron agrias y difíciles, como si dijésemos que las siestas de Yellow pasaron de ser miel a limón.
Todo comenzó durante una calurosa siesta de verano, cuando el durmiente emperador tuvo una horrible pesadilla. Horrible para un emperador de tan vasto imperio que debía creerse por necesidad el más grande, venerable y amado de todo este mundo.
Su pesadilla comenzó con la aparición de un punto de luz que fue creciendo, creciendo y creciendo hasta doblar su estatura. Después, la luz le habló con voz gigantesca.
Oye bien, emperador Yellow. Hay en este mundo el más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en día muy cercano, todos mirarán su rostro mientras tú te arrastras derrotado bajo el peso de tu esplendor.
La primera vez, Yellow no quiso darle demasiada importancia a su pesadilla y se alejó de su pensamiento con el mismo ademán de espantar insectos. Sin embargo, la pesadilla regresó con mayor frecuencia. Finalmente, todas las siestas del emperador se estropearon con la presencia de aquella luz gigantesca que traía malas noticias.
Oye bien, emperador Yellow. Hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en día muy cercano, todos mirarán su rostro mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor.
Casi desesperado, el emperador le preguntó a su esposa qué podía hacer para terminar con aquel desagradable sueño. Ella estuvo un buen rato revisando el gran libro de remedios caseros.
Tienes que beber una yema de huevo batido con vino blanco, le dijo su esposa. Aquí dice claramente que bebiendo una yema batida con vino blanco se evitan las pesadillas.
El emperador hizo lo que su esposa le aconsejaba, pero para su desdicha la pesadilla no desapareció. Por el contrario, la luz parecía crecer con tan buen alimento.
Desesperado, el emperador consultó con su médico. Te lo diré claramente. El médico acababa de hojear a escondidas el gran libro de remedios caseros. Quien desee espantar pesadillas deberá frotar su frente, sus codos y sus pies con polvo de azufre.
El emperador cumplió puntualmente con las recomendaciones del médico del palacio, pero tampoco tuvo suerte. El azufre solamente consiguió que la luz hablara con voz mineral.
Entonces, verdaderamente desesperado, el emperador le preguntó a su consejero. El consejero movió la cabeza en señal de desaprobación. Quería dejar claro que el gran libro de remedios caseros le parecía pura charlatanería. Luego carraspeó y recitó su sabio consejo. Para no sufrir pesadillas durante las siestas, bastaba con no dormir la siesta.
El que no duerme no sueña. Oh, venerable, oh, emperador, dijo el consejero. Si tú no duermes la siesta, oh, emperador, oh, venerable, tus pesadillas terminarán.
Hay que decir y creer que Yellow hizo lo imposible para seguir aquel consejo, que al fin y al cabo parecía el más sensato de todos los que había recibido. A veces, sin embargo, ni lo imposible es suficiente. Cuando la siesta llegaba al reino de Yellow, con su olor a papeles envejecidos y su zumbar de abejas, el emperador se dormía por mucho que se esforzaba en evitarlo. Se dormía aunque por su expreso mandato las jaulas no fuesen cubiertas y los 553 canarios estuviesen trinando.
Y cuando Yellow se dormía, un punto de luz aparecía justo en el centro de la oscuridad del sueño. La luz crecía con asombrosa rapidez hasta ocupar todo el espacio de la pesadilla y entonces hablaba.
Oye bien, emperador Yellow, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú.
Las palabras se repetían idénticas.
Y en día muy cercano todos mirarán su rostro.
Siesta tras siesta las cosas se complicaban. Cada nuevo despertar dejaba al emperador sumido en un triste ánimo. Luego se pasaba el resto del día y el resto de la noche deambulando por los pasillos del palacio, murmurando cosas que nadie entendía y preguntándose quién sería aquel que iba a derrotarlo.
Porque el emperador estaba convencido de que la luz de su pesadilla no hablaba en vano. Lo que esa mala luz le estaba advirtiendo era algo que en verdad sucedería. Y según sus propias palabras, en un día muy cercano.
¿Quién podría ser el que lo obligara a arrastrarse? Yellow se tiraba de la cabellera, abría de par en par las ventanas y con los brazos abiertos gritaba con toda la garganta. ¡Seas quien sea, no permitiré que me derrotes! El grito del emperador atravesaba las inmensas plantaciones de cereales y frutos que rodeaban el palacio. Salía a la ciudad, se metía en los templos, sacudía las chozas de paja de los campesinos y desprendía las peras maduras de las ramas.
Las personas del reino lo oían y se lamentaban. ¡Ay! Decían. Nuestro pobre emperador enfermado ya no es otra cosa que hablar de un poderoso enemigo que solo existe en sus siestas.
Yelou enflaquecía ante los ojos de todos y sin cesar repetía las palabras de la luz. Alguien más venerable, más grandioso y más amado.
La ira lograba que a pesar de su fatiga el emperador se mantuviera en pie.
Pero, ¿quién es? Gritaba. ¿Quién es él? ¿Quién es?
Muchas veces después de sus arranques de furia, Yelou caía al suelo agotado. Permanecía así durante largas horas, sin que nadie se atreviera a acercarse.
Y así estaba el horrible día en que, de repente, el Zo, desfigurado por los insomnios, tenía el color de la envidia. Muy bien, el emperador acababa de tomar una espantosa decisión. No amanecerá el día de mi enemigo. Mando la muerte para todos los que pretenden ser grandes en mi reino.
Hasta aquel día fatal, Yelou había compartido su vasto imperio con señores de señoríos y príncipes de principados opulentos. Ellos aceptaban a Yelou como único emperador de todo el este. Y en retribución a su lealtad, Yelou respetaba sus territorios. Se aliaba con ellos en caso de necesidad y compartía los frutos en tiempos de sequía. Pero una pesadilla estaba a punto de terminar con tan buena vecindad.
El emperador estuvo la noche entera repasando el poder y las riquezas de cada uno de los príncipes y los señores de su reino. Perdido en el territorio de la locura, todos ellos parecían enemigos. Cualquiera podía ser, en su afiebrada cabeza, el que intentara cumplir el presagio de la pesadilla.
Alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Yelou tomó una pluma, un trozo de pergamino y escribió una larga lista de nombres.
Algunos de estos ha de ser el que pretende derrotarme, decía Yelou, pensando y pasando los ojos por su lista de condenados a muerte.
A la mañana siguiente, sus emisarios partieron en las cuatro direcciones a cumplir la peor orden que Yelou hubiera dado hasta entonces.
Y Yelou se quedó esperando. Miraba hacia el norte y luego hacia el sur, ansioso por verlos regresar. A mitad del otoño, los hombres que habían partido llevando dardos de oro envenenados comenzaron a llegar uno tras otro y al galope atravesaban los jardines cubiertos de hojas secas. Desmontaban y hacían la reverencia obligada.
Emperador Yelou, lo que ordenaste se ha cumplido. Eso significaba que otro dardo había sido disparado con buena puntería. Eso significaba que Yelou tenía un enemigo menos a quien temer.
Sin embargo, a pesar de tantos dardos y tanto otoño, la pesadilla continuó apareciendo en las siestas del emperador y repitió la misma amenaza.
Oye bien, emperador Yelou, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en día cercano todos mirarán su rostro mientras tú te arrastras derrotado bajo el peso de su esplendor.
Yelou abrió de par en par, uno a uno, los ventanales más altos de palacio y gritó con voz enronquecida de dolor. Seas quien sea, jamás me arrastraré ante ti.
El emperador alzó el puño en señal de amenaza, pero ante su rabia los trigales continuaron meciéndose al viento como si nada escuchasen. Fatigado, Yelou dejó caer su brazo y su voz.
Pero, ¿quién eres? Solo debo saber quién eres.
Para ese entonces, todos en su reino le temían. Ni su dulce esposa, ni su médico, ni siquiera su consejero conseguían devolverle la calma.
Yelou ya no comía, iba de un lado al otro murmurando desgracias y odios, y apenas si se acordaba de respirar.
El otoño llegaba a su fin. Todos los emisarios se habían regresado. Todos los dardos de oro habían sido disparados con precisión. Yelou ya no tenía vecinos poderosos. Pero ¡ay! Desdichas de todas las desdichas. La pesadilla continuaba recitando su terrible presagio.
Pocas siestas después, Yelou despertó con la cabeza repleta de alaridos que le golpeaban dentro y hacían que todo se nublara ante sus ojos. Sudoroso y apretando los dientes, ordenó que lo vistieran con su mejor armadura y que le dieran las armas sagradas de sus antepasados. «Tendré que ir a buscarlo yo mismo», gritó frente a sus sirvientes y sus soldados.
El emperador salió del palacio, miró hacia todos lados y avanzó lentamente. giró de improviso, como para sorprender a quien estuviera a sus espaldas. Pero allí solo había soledad. Así caminó sin rumbo, tajeando el aire con su espada. Quienes lo vieron pasar supieron que el venerable Yellow había enloquecido para siempre.
Yellow caminó y caminó. Atravesó los trigales dando gritos amenazadores. «Ponte frente a mí», vociferaba para los campos. «Si en verdad crees que puedes derrotarme, preséntate y dame pelea».
Al cabo de varias horas, el calor comenzó a agobiarlo. Dentro de su armadura metálica, el debilitado emperador perdía las escasas fuerzas que le quedaban. Aún así, continuó andando a grandes pasos, blandiendo la espada y provocando a su enemigo.
Se había cegado todo el trigal a filo de espada porque imaginaba que entre las mieles podía estar oculto el que venía a derrotarlo. Como no encontró lo que buscaba, se dirigió al campo de Mijo. De nuevo destrozó las plantas nuevas y de nuevo no consiguió nada.
Su enflaquecido cuerpo no podía continuar. La cabeza le latía de calor dentro del casco. Ya casi no podía ver y sus rodillas se doblaban bajo el traje de metal.
Con la fuerza que le daba la locura, Yellow llegó hasta el campo de girasoles. Dio unos pocos pasos vacilantes y cayó al suelo. Sin embargo, con gran esfuerzo consiguió ponerse nuevamente de pie. Ante sus ojos fatigados, los girasoles se hacían enormes y diminutos y se iban ondulando y desaparecían.
Todavía Yellow intentó continuar hasta que al fin cayó de rodillas. Como pudo, se quitó el casco para respirar. Las lágrimas le quemaban desde los ojos hasta el cuello. El emperador quiso levantarse, pero sus brazos, delgados como hebras de heno, no pudieron ayudarlo.
Yellow arrastraba su soledad y su locura bajo el esplendoroso sol del este. A su alrededor, los girasoles, indiferentes a su agonía, miraban al mismo punto del cielo.
Y en día cercano, todos mirarán su rostro, mientras tú te arrastrarás bajo el peso de su esplendor. Resonaba la pesadilla en su cabeza.
El sol, resplandeciente en el cielo, los girasoles mirándolo, Yellow llorando su locura contra la tierra. En el lugar donde habitan los sueños, una pesadilla sonreía.
Bueno, se dejó
llevar.
Se lo
llevar. Dijo nomás, se lo dijo, sí. Se lo advirtió. Mirá sí. Cómo estaba al final. ¿Viste que te dije que no había llegado al final?
¿Y qué pasaba con todo ese poder, ¿no?, que tenía Yellow? Bueno, si prestaron atención, hay un listado, de, como dijimos el otro día, con las cosas blancas, las cosas verdes, hay un listado de cosas amarillas para sacar. Claro. Y ver cómo las va metiendo en el cuento y cómo las va relacionando con lo que va pasando. El otoño, los girasoles.
Fascinante.
El oro, está buenísimo.
Fascinante. Muy linda lectura. Muchas gracias. Bueno, llegó el recreo.
Amigo,
un poco de música.
¡Vamos al recreo! ¡Vamos!
Ah, bueno, dale, vamos, vamos. Vamos al recreo, nos vamos con música. ¿Qué tenemos para escuchar? ¿Qué tenemos? A ver, me perdí en... ¿Mapa? ¿Tenemos mapa?
Mapa.
Cerramos el bloque con Rayo haciendo mapas del disco Jungla. Así que a disfrutarlo. Vamos al recreo. Música, profe.
Dale.
Ahí volvemos.